Mientras usted, estimado oyente, encuentra este pasaje que citaba Esteban, aprovecho estos momentos para saludarle y también para animarle a que siga con nosotros en este apasionante estudio del libro de Jeremías. Si tiene a la mano este pasaje que hemos de leer, le invito a que me acompañe en la lectura del mismo. Dice así: y habló Jeremías a todo el pueblo, a los hombres y a las mujeres y a todo el pueblo que le había respondido esto, diciendo: ¿no se ha acordado Jehová y no ha venido a su memoria el incienso que ofrecisteis en las ciudades de Judá y en las calles de Jerusalén, vosotros y vuestros padres, vuestros reyes y vuestros príncipes y el pueblo de la tierra? Y no pudo sufrirlo más Jehová a causa de la maldad de vuestras obras, a causa de las abominaciones que habíais hecho. Por tanto, vuestra tierra fue puesta en asolamiento. Jeremías muestra la evidencia de manera directa. Dicen: miren, es porque ustedes estuvieron quemando eso que Dios trajo su juicio sobre ustedes. Por lo tanto, su tierra es una desolación. Está puesta en asolamiento, en espanto, en maldición, hasta quedar sin morador como está hoy. Porque ofrecisteis incienso y pecasteis contra Jehová, y no obedecisteis a la voz de Jehová, ni anduvisteis en su ley, ni en sus estatutos, ni en sus testimonios. Por tanto, ha venido sobre vosotros este mal como hasta hoy. Sí, fue el olvido de Dios y volverse a los dioses, a los ídolos, lo que causó que viniera este juicio de Dios. Y dijo Jeremías a todo el pueblo y a todas las mujeres: oíd palabra de Jehová, todos los de Judá que estáis en tierra de Egipto. Así ha hablado Jehová de los ejércitos, Dios de Israel, diciendo: vosotros y vuestras mujeres hablasteis con vuestras bocas y con vuestras manos lo ejecutasteis, diciendo: cumpliremos efectivamente nuestros votos que hicimos de ofrecer incienso a la reina del cielo y derramarle libaciones. Confirmáis a la verdad vuestros votos y ponéis vuestros votos por obra. Lo que el profeta les está diciendo es: ustedes hicieron votos a la reina del cielo y se han asegurado de guardarlos. Y agrega entonces: por tanto, oíd palabra de Jehová, todo Judá que habitáis en tierra de Egipto. He aquí, he jurado por mi grande nombre. Y es importante, lo decíamos en el programa anterior, estimado oyente, que se preste atención cuando Dios jura por su nombre. Él jura por su nombre porque no hay nadie mayor que Él, ni semejante a Él, por quien pueda jurar. Dice Jehová que mi nombre no será invocado más en toda la tierra de Egipto por boca de ningún hombre de Judá, diciendo: vive Jehová el Señor. He aquí que yo velo sobre ellos para mal y no para bien. Y todos los hombres de Judá que están en tierra de Egipto serán consumidos a espada y de hambre, hasta que perezcan del todo, y los que escapen de la espada volverán de la tierra de Egipto. Vemos entonces por esta declaración que Dios tiene siempre un remanente fiel. No sé si usted lo notó, estimado oyente. En medio de un mundo lleno de apostasía, lleno de pecado, Dios tiene un remanente fiel a Él. Dios está pronunciando esta desolación que estaba viniendo con todo. Había un pequeño grupo, ese remanente fiel que habría de escapar y que no habría de regresar a la tierra de Egipto. Como dicen, los que escapen de la espada volverán de la tierra de Egipto a la tierra de Judá, pocos hombres. Sabrá pues todo el resto de Judá que ha entrado en Egipto a morar allí, la palabra de quién ha de permanecer, si la mía o la suya. Está diciendo: ustedes sabrán quién es el que dice la verdad. Por supuesto, el tiempo siempre es un gran factor para poner de manifiesto la verdad. Los falsos profetas con frecuencia son favorecidos por un breve tiempo. Usted sabe, por un tiempo les va bien y captan a sus seguidores, pero después pasa el tiempo y ese tiempo está en su contra. El tiempo ayuda a que se descubra quiénes son. Sí, hay personas que tienen esos destellos cuando llegan a escena. Atraen mucho la atención sobre ellos mismos. Vienen con doctrinas extrañas y todo el mundo va y ellos tienen, parece, el oído de la multitud para ellos. Son populares, pero tienen su momento. Luego pasa el tiempo y el tiempo está en su contra. El tiempo los muestra. Así que esto es lo que el Señor dice. Muy bien, el tiempo será un testigo. El tiempo llegará en el cual ustedes verán quién es que está diciendo la verdad. Si ustedes o yo. Y agrega, y esto tendréis por señal, dice Jehová, de que en este lugar os castigo, para que sepáis que de cierto permanecerán mis palabras para mal sobre vosotros. Así ha dicho Jehová, he aquí que yo entrego a Faraón Ofra, rey de Egipto, en mano de sus enemigos, y en mano de los que buscan su vida, así como entregué a Sedequías, rey de Judá, en manos de Nabucodonosor, rey de Babilonia, su enemigo que buscaba su vida. Claro, nosotros ahora tenemos la ventaja de la historia. Podemos mirar con retrospectiva y podemos ver que la palabra de Dios fue la que permaneció. Vino Nabucodonosor, conquistó Egipto, la palabra de Dios se cumplió. Es que la palabra de Dios siempre permanece. Por eso, estimado oyente, nunca se enfrente con la palabra de Dios, porque usted siempre perderá. Nos movemos hacia el capítulo 45 y vamos hacia la parte final de las profecías de Jeremías. Esto es conocido como la sexta parte de las profecías, en las cuales encontramos una miscelánea de ellas que viene de diferentes periodos de la vida de Jeremías, pero están dirigidas en su mayoría contra las naciones que están alrededor de Israel. Y Dios trae estas naciones alrededor de Israel: Egipto, los poderes gentiles, Filistea, Tiro, Babilonia y demás. Las traen una visión profética al declarar Dios los juicios que habrían de venir sobre muchas de estas naciones. El capítulo 45 es un mensaje a Baruc, que era el amigo de Jeremías, el escriba. Jeremías lo dictó, o le dictó a Baruc, que era un escriba, y él escribió las palabras de Jeremías en un libro. Así que tenemos palabra que habló el profeta Jeremías a Baruc, hijo de Nerías, cuando escribía en el libro estas palabras de boca de Jeremías, en el año cuarto de Joacín, hijo de Josías, rey de Judá, diciendo. Bien, usted recuerda que Joacín tomó el rollo y lo cortó con una navaja, lo arrojó en el fuego. Ahora, en ese tiempo, este tiempo que Jeremías le dio esas palabras, fue Baruc que las escribió. Dios también dio una palabra especial a Baruc. Dice, así ha dicho Jehová, Dios de Israel, a ti, oh Baruc. Sería llamativo que Dios tuviera un mensaje personal para usted. Es algo duro, ¿verdad? Con todo, Dios me ha dado mensajes personales provenientes de su palabra, la palabra de Dios. Muchas veces parece que nos está hablando a nosotros. Usted sabe que fue Dios que le habló a usted a partir de ese libro y le dio como una especie de aplicación personal y encaja perfectamente, es apropiada para ese momento. Así ha dicho Jehová, Dios de Israel, a ti, oh Baruc. Tú dijiste, ay de mí ahora, porque ha añadido Jehová tristeza a mi dolor. Fatigado estoy de gemir y no he hallado descanso. De hecho, cuando Joacín cortó el rollo, él estaba buscando a Baruc. Él iba a dárselo a él para que leyese el rollo y Baruc se había escondido. Escuchó que Joacín andaba atrás de él, buscándolo y demás, y dijo, ay de mí ahora, porque Jehová ha añadido tristeza a mi dolor, fatigado estoy de gemir, y no he hallado descanso. Eso es lo que estaba diciendo Baruc. Así le dirás, ha dicho Jehová, he aquí que yo destruyo a los que edifiqué y arranco a los que planté y a toda esta tierra. Es decir, construí esta nación, pero la habré de destruir. La planté, pero la voy a arrancar. Y agrega, ¿y tú buscas para ti grandezas? No las busques. No va a ir todo bien, Baruch, ¿eh? Yo voy a devastar este lugar, voy a quebrantarlo. Así que es una tontería, a estas alturas, buscar grandezas para ti. No las busques. Porque he aquí que yo traigo mal sobre toda carne, ha dicho Jehová. Pero a ti te daré tu vida por botín en todos los lugares a donde fueres. En otras palabras, le está diciendo, libraré tu vida donde quiera que vayas, pero habré de traer destrucción. Por lo tanto, el mensaje del Señor a Baruch básicamente era, no busques cosas grandes para ti mismo, todo el sistema va a colapsar, así que, ¿para qué buscar todo el mundo y perder tu alma? Como dice en el Evangelio de Marcos, capítulo 8, verso 36. Es como si le estuviera preguntando, ¿qué si pudieras ganar todo el mundo? ¿De qué aprovecharía al hombre si ganase todo el mundo y perdiese su alma? Por eso le dice, no busques grandezas para ti. Todo se está derrumbando, Baruch. Pero no te preocupes por esto. No busques tener un gran nombre. No busques grandezas para ti. Busca a Dios. Porque Dios te protegerá donde sea que vayas. Él estará contigo, Él te dará tu vida. Pero no busques cosas grandes para ti. Estimado oyente, Jeremías tuvo uno de los ministerios más difíciles que algún siervo de Dios haya tenido alguna vez, haya sido llamado para tener. Porque ya desde el comienzo de su ministerio, él estaba destinado a fracasar con su mensaje. Dios le dijo a Jeremías al comienzo, te voy a enviar a este pueblo, pero no te oirán. Y así aconteció. Jeremías vino, habló la palabra del Señor fielmente a ellos, pero ellos nunca lo escucharon. Y porque ellos no escucharon, por lo tanto habré de traer sobre ellos todo el mal que declaré, le dijo Dios a Jeremías. Jeremías se tuvo que parar con impotencia, sabiendo que esto estaba pasando, que venía la caída de la nación. Él estuvo viendo esa caída, el hundimiento. Estuvo viendo al pueblo encaminarse hacia la destrucción. Y estaba clamando, gimiendo, advirtiéndoles, pero no podía hacer nada para que se volvieran, para que se detuvieran en este camino de descenso que tenía el pueblo, esta nación. Él tuvo que ver y supervisar la muerte de la nación, y mostró que Dios era fiel y justo en sus juicios. De forma que nadie pudiera decir, bueno, Dios no nos advirtió, no nos dijo. O, oh Dios, si nos hubieses dicho, las cosas serían diferentes. Estimado oyente, Dios es siempre fiel. Él tiene siempre a sus siervos allí para advertirnos, para hablarnos la verdad. Y pienso que hay tremendos paralelos que pueden trazarse entre la nación de Israel y el tiempo de su declinación, en el tiempo de su declinación, y la decadencia, por ejemplo, de los Estados Unidos. Israel era conocido como un pueblo de Dios. Al comienzo fueron fundados sobre la base de la fe en Dios. Ellos experimentaron las bendiciones de Dios. Dios los hizo una nación fuerte y poderosa. Usted puede ver ese paralelo. En el comienzo nuestros padres fundadores buscaban a Dios para que los guiara cuando establecieron estos Estados Unidos. Y ellos establecieron la Constitución garantizando las libertades de adoración a Dios, una nación bajo el poder de Dios. Reconociendo el hecho de que somos una nación bajo Dios y que éramos una nación bajo el dominio de Dios. Y Dios prosperó y bendijo nuestra nación. En cuanto a Israel, cuando se volvieron prósperos, ellos sacaron su mirada de Dios y así comenzaron a adorar y a servir a otros dioses. Los dioses de sus propias manos, los dioses del materialismo. De la misma manera, cuando nosotros en los Estados Unidos hoy estamos quemando nuestro incienso a los dioses del materialismo, nos encontramos que hemos olvidado el verdadero y viviente Dios. Y así se debilita la nación y finalmente falla. Jeremías tuvo que mirar, tuvo que ver la caída de esa nación, viendo lo que estaba aconteciendo y advirtiéndoles, pero sin ningún resultado. Él tuvo que ver esa trágica consecuencia de una nación que le dio las espaldas a Dios. Créame, yo estoy profundamente preocupado de las terribles condiciones morales que hay hoy en los Estados Unidos. Estoy profundamente preocupado acerca del predominio de la pornografía, la explotación sexual, cómo se muestran abiertamente aquellos que Dios condena en su sexualidad. Llegamos lo más bajo que podemos llegar. Esto ya no puede seguir más. Ahora, Dios tiene su remanente fiel. Y Dios es fiel y será fiel a su remanente. Ellos escaparán. Pero los juicios de Dios caerán duramente. Usted puede estar seguro de eso. La palabra de Dios da detalles vívidos de su juicio que está viniendo y viniendo pronto. Jesús habló con gran detalle del juicio. Él, volviéndose a sus discípulos, les dijo en el Evangelio de Lucas, capítulo 21, verso 36, velad pues en todo tiempo, orando que seáis tenidos por dignos de escapar de todas estas cosas que vendrán y de estar en pie delante del Hijo del Hombre. Sí, oren para que sean ese remanente fiel. Más que orar, encomiéndenle su vida a Dios. Sirvan al Señor. Pongan a Dios en primer lugar. Jesús dijo, mirad. Y esto hablando de los últimos días. Dijo, mirad también por vosotros mismos, que vuestros corazones no se carguen de glotonería, y los placeres de comer, la embriaguez, y de los afanes de esta vida, y agregó, y venga de repente sobre vosotros aquel día. Sí, porque vendrá como una sorpresa sobre todos los que están habitando en este mundo. Así que tengan cuidado de que no les tome por sorpresa. Para eso vivan en el Espíritu, caminen en el Espíritu, sean guiados por el Espíritu de Dios. Vuélvase de una vida vivida en la carne, en los deseos de la carne, de satisfacción, de gratificación de su carne. Vuélvase para vivir una vida en el Espíritu. Bien decía Isaías en el capítulo 55, versículo 6, buscad a Jehová mientras puede ser hallado, llamadle en tanto que está cercano. Y también dice, buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, en el Evangelio de Mateo, capítulo 6, verso 33. Así como en Israel la femineidad se volvió degradada, también he notado cómo están intentando degradar la femineidad en el día de hoy, comenzando ya con las bonitas adolescentes, convirtiéndolas en símbolos sexuales. ¡Qué trágico! Las colocamos como ejemplo de mujeres, que Dios nos ayude. Porque cuando una mujer se degrada, podemos decir, es como la frutilla de la torta. Usted que es del Señor, sirva al Señor. Haga un nuevo compromiso de su vida con Dios. Dígale, Dios, voy a vivir por el Espíritu, te voy a seguir. Voy a olvidarme de Egipto, es decir, voy a olvidarme de las cosas de este mundo, de aquellas que me alejan de ti. Voy a olvidar de los deseos de la carne. Voy a vivir una vida según lo que te agrada, oh Dios. Ha llegado el tiempo, estimado oyente, que usted haga esa clase de compromiso y guíe a su familia para que puedan escapar de las cosas que están por suceder. Porque el juicio de Dios, con toda seguridad, está por caer sobre esta generación impía. El tiempo mostrará cuál es la palabra verdadera, si la del agnóstico o la palabra de Dios, si la del liberal, del burlón, o la palabra del verdadero, del Dios vivo y verdadero. Ahora la cosa es que, cuando la palabra de Dios se pruebe como verdadera, ya será demasiado tarde. Recuerda, Dios advirtió a través de Noé. Dijo, habrá una inundación. Ah, ¿inundación? ¿Quién escuchó de una inundación? El agua habrá de caer de los cielos. ¿Eh? ¿Quién oyó hablar de lluvia? Noé salió para pregonar su mensaje. Él entró en el arca y Dios cerró la puerta. Comenzó a llover. Habrán dicho, te creemos ahora, wow, pero era demasiado tarde. Hay muchos que serán creyentes, pero demasiado tarde. La palabra de Dios ha de permanecer. Y es importante, estimado oyente, que permanezcamos en la palabra de Dios.